Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos. Les recuerdo, por si acaso, antes de nada, que esta noche hemos cambiado la hora para comenzar el horario de invierno, por lo que son las 8:30 de la mañana. Hasta ayer eran las 9:30. Y que estamos en el día 27 de octubre, último domingo de este mes otoñal, y les ofrecemos y acercamos a partir de ahora hasta las 9, en que llegará la Santa Misa, el resumen de lo más destacado en la actualidad religiosa de estos días. Es el programa 1904, que llega a ustedes gracias a Mira Sánchez y Abel Morales en el control de sonido. Ahora les adelanto brevemente algunas noticias. En el Vaticano, el Papa clausura esta mañana el sínodo tras la publicación el jueves de la cuarta encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Además, China y la Santa Sede han renovado por 4 años el acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos. Por su parte, la Iglesia de Madrid ha celebrado un acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Además, hoy se celebra el Día de las Personas sin Hogar y en Cáceres se ha celebrado un congreso internacional que ha conmemorado el 5º centenario de los llamados 12 apóstoles de México. Además, la Conferencia Episcopal ha presentado la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el 10 de noviembre, y ha fallecido a los 96 años el teólogo Gustavo Gutiérrez.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a la actualidad de esta semana en Roma, porque a las 10 de esta mañana tendrá lugar en la Basílica de San Pedro la misa de clausura del Sínodo de la Sinodalidad. Un encuentro con muchas novedades respecto a sínodos anteriores, como la participación con derecho a voz y voto de seglares, y que durante más de 3 semanas ha abordado múltiples aspectos de la vida de la Iglesia y su presencia en una sociedad en continuo cambio. En la tarde de ayer tuvo lugar la aprobación del documento final que se ofrece al Papa como fruto del Sínodo y que, como suele ser habitual, se plasmará en una exhortación pastoral. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El documento de 155 párrafos invita a los miembros de la Iglesia a una conversión espiritual que dé lugar al resto de los cambios. El texto subraya sobre todo la sinodalidad como un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer a la Iglesia más participativa y misionera, incluido el deseo de que la Iglesia sea más cercana a las personas, que sea hogar y familia de Dios. Los participantes en el sínodo han conseguido más de 2/3 en todas sus propuestas al Papa, y el documento se cierra con una aprobación superior al 80% en casi todos sus puntos. Por este motivo, Francisco ha hecho propio el documento, anunciando en sus palabras finales al clausurar el sínodo que no realizará una exhortación apostólica.
Lo que habíamos vivido es un don.
Lo que hemos vivido es un regalo que no podemos tener para nosotros mismos. Nos da la fuerza de dar testimonio de que es posible caminar juntos en la diversidad sin condenarnos unos a otros. Venimos de tantos países del mundo. Juntos, con la esperanza que no decepciona, unidos en el amor de Dios, podemos no solo soñar con la paz, sino empeñarnos para que, ojalá, sin hablar tanto de sinodalidad, la paz se realice a través de procesos de escucha, diálogo y reconciliación. El sínodo también ha pedido una mayor presencia de la mujer en la Iglesia, pero el punto que ha recibido menos apoyo es el que pide mantener abierta la posibilidad del diaconado femenino. El debate sobre esta cuestión, que el Papa había descartado al no considerarlo ni viable ni necesario, seguirá un proceso de discernimiento hasta que se tomen decisiones. El documento también recuerda a las víctimas de abusos, pide transparencia en el gobierno de la Iglesia y mejorar la formación de los sacerdotes. Reclama además una participación más amplia de los laicos en la toma de decisiones, incluidos seminarios, institutos y facultades de teología.
El jueves vio la luz la nueva encíclica del Papa Dilexit Nos sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Es la cuarta del pontificado de Francisco después de Lumen Fidei, Laudato Si y Fratelli Tutti. Una encíclica que se publica cuando se celebran los 350 años de la primera manifestación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Cuéntanos, Eva.
A lo largo de 5 capítulos, en este precioso e intimista texto, el Papa recoge reflexiones de sus predecesores, Pío XII, Benedicto XVI, San Juan Pablo II y San Pablo VI, para invitarnos a recordar que Jesús nos espera sin condiciones, sin exigir ningún requisito previo para amarnos y ofrecernos su amistad, y que además su corazón nos impulsa a amar y nos envía a los hermanos, porque ahí es donde podemos encontrar todo el Evangelio. En esta encíclica, Francisco propone un itinerario itinerario para que el mundo recupere el corazón en un delicado momento para la humanidad que sufre un infarto cultural, explica el Papa, como consecuencia del consumismo, del ruido y del ritmo que imponen la tecnología, que puede hacernos pensar que el mundo está perdiendo el corazón. Y es precisamente el corazón, escribe el Papa, el que hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construya con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. El Papa invita a que todas las acciones se pongan bajo el dominio del corazón, que la agresividad y los deseos obsesivos se aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece y en la fortaleza que tiene contra los males, que la voluntad desee el bien mayor que el corazón conoce y que también la imaginación y los sentimientos se dejen moderar por el latido de este corazón de Jesús. La idea es evitar un modo de vivir la fe de una forma espiritualista o deshumana y convertirnos en cambio en creyentes enamorados. Nos sentimos amados por un corazón humano lleno de afectos y sentimientos como los nuestros, escribe el Papa. En su opinión, en muchas ocasiones la Iglesia se ha concentrado en actividades externas, en reformas estructurales vacías de evangelio, en organizaciones obsesivas, en proyectos mundanos, en reflexiones secularizadas, y se ha olvidado de la ternura de la fe, de la alegría de la entrega al servicio, del fervor de la misión persona a persona, de la cautivadora belleza de Cristo y de la estremecida gratitud por la amistad que Él ofrece y por el sentido último que da a la propia vida. La encíclica concluye con una oración en la que el Papa suplica que se fortalezca nuestra capacidad de amar y de servir para conseguir un mundo justo, solidario y fraterno.
Sobre esta encíclica, también desde Roma nos llega el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. La cuarta encíclica de este pontificado es muy diferente de las dos anteriores, Laudato Si Fratelli Tutti, pero complementaria con ellas, en las que Francisco había desarrollado su visión de la sociedad y de la Iglesia, llamadas a promover la fraternidad universal, la amistad social y el cuidado de nuestra casa común, el planeta Tierra. La Dilexit Nos, Él nos amó en español, es un texto magisterial más teológico, más académico, cuyo objetivo es actualizar y clarificar la devoción al corazón de Jesús sin caer en el peligro de un misticismo individualista ni olvidar su vertiente social. Como subrayó en la presentación de la encíclica el arzobispo Bruno Forte, el Papa expone en estas páginas la fuente profunda de todo su magisterio. Sin duda llamarán la atención algunas de las referencias que hace Jorge Mario Bergoglio, jesuita hasta el tuétano, a su personal devoción, evocando incluso su infancia, como cuando recuerda cómo ayudaba a su abuela a sellar con un tenedor los bordes de las empanadillas caseras, o cómo se vivían en un pasado no tan lejano algunas prácticas religiosas como la comunión eucarística los primeros viernes de mes. Advierte también que el mundo parece haber perdido su corazón y asegura que para sobrevivir entre guerras, desequilibrios socioeconómicos, consumismo y un uso antihumano de la tecnología, la humanidad de hoy tiene que recuperar lo más importante, el corazón. En otro momento, resalta que en el tiempo de la inteligencia artificial no podemos olvidar que para salvar lo humano hace falta la poesía y el amor, y añade que nada que valga la pena se construye sin el corazón, la apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. Refiriéndose más en concreto a la Iglesia, Francisco agrega que el corazón de Cristo nos libera de un peligroso dualismo, el de comunidades y pastores concentrados solo en actividades externas, reformas estructurales vacías del Evangelio, organizaciones obsesivas, proyectos mundanos, reflexiones secularizadas. Esto, con frecuencia, deriva en un cristianismo que ha olvidado la ternura de la fe, la alegría de la entrega al servicio, el fervor de la misión persona a persona. Publicada días antes de la clausura del sínodo, la encíclica papal puede ser interpretada como un reto a alzar la mirada y centrarse en lo fundamental, la cautivadora belleza de Cristo y de su corazón. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa ha accedido a la petición del franciscano indonesio Paskalis Bruno Sigukur de no ser creado cardenal en el consistorio del próximo 7 de diciembre. Por otra parte, China y la Santa Sede han renovado para los próximos 4 años el acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos. Cuéntanos, Eva.
Desde que en octubre de 2018 se firmara por primera vez este acuerdo histórico, desde entonces ha sido confirmado por ambas partes cada 2 años. El comunicado del Vaticano, en el que se hacía pública la renovación esta semana, señalaba que la Santa Sede y la República Popular China, en vista del consenso alcanzado para una fructífera aplicación del acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos, tras las oportunas consultas y evaluaciones, ha acordado prorrogar su validez por otros 4 años. La parte vaticana, subrayaba el texto, mantiene su intención de continuar el diálogo respetuoso y constructivo con la parte china para el desarrollo de las relaciones bilaterales en vista del bien de la Iglesia Católica en el país y de todo el pueblo chino. Los términos del acuerdo, fijados en su esencia en tiempos de Benedicto XVI, se mantienen secretos y fueron necesarios largos años de negociaciones. La clave es que Pekín reconoce algo insólito según sus parámetros, y es que permite que la Santa Sede pueda legítimamente intervenir en asuntos locales, en concreto en el nombramiento de obispos. Es importante subrayar que no se trata de un acuerdo diplomático, pues oficialmente no mantienen relaciones, sino del reconocimiento de un mecanismo para poder nombrar obispos. Sabemos que el deseo de la Santa Sede es que Pekín permitiera la presencia de un representante no residencial en China para mediar en cualquier problema y facilitar el proceso, pero la propuesta todavía no ha sido posible. El propio Francisco ha reconocido que, siendo un importante acuerdo, también es mejorable, pero lo importante es que todos los obispos católicos de la República Popular China están en plena y pública comunión jerárquica con el Papa, y que desde que entró en vigor el nuevo mecanismo no ha habido ordenaciones episcopales ilegítimas celebradas sin el consentimiento papal, como ocurría hasta entonces. Además, han sido ordenados 9 obispos con el consentimiento del Papa, y Pekín ha reconocido a 8 obispos que eran no oficiales o clandestinos. Por otra parte, ahora pueden asistir obispos chinos a encuentros en el Vaticano, algo que antes tenían prohibido. Todavía queda por resolver la distribución de las diócesis, y el Vaticano tampoco reconoce el Consejo de Obispos Chinos, una especie de conferencia episcopal con la que no mantiene relaciones. Paralelamente, Pekín mantiene en vigor restricciones como la entrada de menores de edad en las iglesias, y continúan retirándose cruces visibles externamente de algunas iglesias.
Gracias, Eva. Recordamos también que el Papa ha nombrado al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, miembro del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Ya era miembro de los Dicasterios para los Obispos y del de Laicos, Familia y Vida, además de responsable del Ordinariato de los Fieles Católicos de Rito Oriental en España. El dominico y teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, considerado el padre de la teología de la liberación, ha fallecido a los 96 años en Lima, dejando un profundo legado en la Iglesia y los movimientos sociales de América Latina. Reconocido por su cercanía con las comunidades marginadas y su incansable trabajo en favor de los desfavorecidos, Gutiérrez fue también un referente para la reflexión teológica contemporánea, influyendo en el Concilio Vaticano II y en diversas corrientes pastorales. La Conferencia Episcopal Peruana ha expresado sus condolencias, destacando la vida de un hombre de fe que dedicó su vida a la causa del Evangelio desde una opción preferencial por los pobres. Y ya falta menos para la reapertura de la Catedral de Notre Dame de París el próximo 8 de diciembre, y se anuncian algunas iniciativas para completar las obras. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Faltan poco más de 40 días para que Notre Dame sea inaugurada. Las obras han sido financiadas gracias al dinero que ha llegado del mundo entero, pero la ministra de Cultura, Rachida Dati, ha dicho a Le Figaro que ha propuesto al arzobispo de París que se cobren 5 euros a todos los que visiten en tanto que turistas la catedral, y dedicar ese dinero a salvaguardar el patrimonio religioso. La idea, en general, no ha sido bien recibida por los parisinos, como Stéphanie. Es lamentable, es un edificio religioso y yo quiero poder ir cuando quiera, sin estar obligada a pagar. Y además, nadie debería pagar para entrar en Notre Dame. Es un lugar de culto público para todo el mundo, también para los no creyentes que quieran ir. Es increíble. Además, habría que cambiar la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado, porque su artículo 17 especifica que las iglesias estarán abiertas al público y no se cobrará ningún impuesto ni tasa por entrar.
Sí. Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar que se celebra hoy, Cáritas Española ha lanzado la campaña Nadie Sin Hogar 2024 con el lema Caminemos Juntos. El año pasado Cáritas acompañó a más de 42.000 personas sin hogar, un 7,2% más que el año anterior. Pero el fenómeno del sinhogarismo afecta no solo a quienes viven en la calle, sino a miles de personas que viven en viviendas inseguras que pueden perder en cualquier momento. Susana Hernández es presidenta de la red Faciam Cáritas.
El sinhogarismo de calle es visible y hay otros sinhogarismos que no se ven. Una mujer que está en un recurso de emergencia para víctimas de violencia de género, una familia que vive en una chabola, una persona que vive de prestado durmiendo en el sofá de un amigo.
El Centro Vida de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres acoge a más de 30 personas, entre ellas Santiago Villanueva. Con él ha hablado nuestro compañero de COPE Cáceres, Carlos Martínez.
Santiago Villanueva es una de las 37 personas que viven en el Centro de Acogida Temporal, Centro Vida, de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres. Santiago tiene 40 años y se ha quedado sin hogar. Es madrileño, pero eligió el centro de Cáceres por sus recuerdos de la infancia, ya que su familia es cacereña. Santiago lleva 2 años sin consumir drogas y ya está desintoxicado. Primero vivió en el centro de emergencia de la diócesis, actualmente en el centro temporal, y espera, dentro de poco, vivir en un piso de reinserción. Así le ha cambiado a Santiago la vida este programa de la diócesis diocesana de Coria Cáceres.
Me ha hecho volver a tener rutinas de una depresión en la que yo salía, no salía, porque muchos de la calle no somos comprendidos, nos tienen miedo. La campaña que han iniciado ahora es importantísima porque es una cosa para decir que existimos, que somos personas como todo el mundo. Lo único que las personas como todo el mundo muchas veces se discriminan, te sientes nadie, te sientes sin esperanza, que es sobre todo la palabra que quiero subrayar.
Él se preparó para las oposiciones a bombero desde los 17 años hasta los 25 y luego trabajó en el sector de la moda, donde comenzó a consumir drogas, se arruinó, cayó en una depresión y perdió a su familia. Tiene a un hijo llamado Gonzalo y vive con su exmujer, aunque habla con él todos los días por videollamada y lo ve en persona una vez cada mes. Ahora Santiago tiene como objetivo conseguir un trabajo y su sueño es ser jardinero. La campaña se llama El Camino de Santiago. Es largo y está lleno de obstáculos. Caminemos juntos.
La Catedral de la Almudena de Madrid ha acogido un acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Tras una petición de perdón, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, aseguró que ninguna víctima quedará sin el acompañamiento y reparación necesarios en este momento de escuchar, aprender, reconocer y reparar. Allí estuvo Álvaro Sáez. Buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. Una petición de perdón que comenzaba así.
No queremos, no podemos, no debemos pasar página.
Y en torno a ese lema giró todo el acto. El arzobispo de Madrid recalcó que más allá de las palabras huecas, la Iglesia quiere ayudar a alumbrar con su voz un momento nuevo. Insistió en la idea de que es el tiempo de los hechos, de escuchar, de aprender, de reconocer y de reparar. Y en nombre de toda la Iglesia madrileña volvió a pedir perdón a todas las víctimas.
Las lágrimas y las heridas nos han abierto los ojos para reconocer que no hemos cuidado a las víctimas, que no os hemos defendido. Y que nos hemos resistido a entenderos cuando más lo necesitabais. Lo sentimos profundamente.
En momentos previos al comienzo del acto, el propio cardenal Cobo recordó que ninguna víctima se quedará sin su acompañamiento y su escucha por parte de la Iglesia.
Un acto, Álvaro, cargado de símbolos, donde las víctimas fueron las protagonistas.
Y escuchamos testimonios, Faustino, emocionantes de distintas víctimas, relatos en primera persona como este.
No abusó solo una persona de mí. Abusa una comunidad entera que lo permite. Lo que hace daño a la Iglesia no es la denuncia, sino lo que pasa en ella. Los malos ganan cuando los buenos no hacen nada. Del testimonio de un hombre del que abusaron siendo menor en el colegio de una congregación religiosa.
Acompañados, como escuchas, Faustino, por un cuarteto de cuerda, fueron relatando la experiencia de muchas víctimas de abusos de todo tipo, sexuales, de conciencia y de poder.
Si no hay denuncias, no es porque no haya habido abusos. Es porque el tratamiento que vamos a recibir resulta más doloroso que el propio abuso. Del testimonio de un sacerdote del que abusaron en el seminario.
Y como símbolo, Faustino, este se plantó un olivo tras el acto penitencial en el interior de la catedral, un signo de paz, de reparación y de reconocimiento. Un olivo que está plantado en la entrada del pórtico de la catedral y que justo a su lado hay un cartel que dice: cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis.
Hoy finaliza en el Mirador de Cuatro Vientos de Madrid una nueva edición de Encuentro Madrid. Está organizado por Comunión y Liberación, que cada año crea espacios para el diálogo entre personas de distintas culturas, credos y tradiciones, convencidos de que los lugares de encuentro son el terreno propicio para construir la convivencia y el bien común. En esta ocasión, con el lema Estoy vivo aún y creo en la trama de la vida es preciosa. Carlos Perlado es el presidente de Encuentro Madrid.
Parece ahora mismo que en la sociedad occidental en la que vivimos ya no somos capaces de descubrir cuál es la belleza de la vida. Parece que la trama de la vida es algo que nos pesa, nos cansa y casi un poco independientemente de nuestra situación. Da igual si nuestras circunstancias son muy dramáticas y es algo que quizá incluso se percibe más en muchos jóvenes que ya con 14, 15 años para ellos la vida es un peso, cuesta descubrir la belleza de esta trama de la vida. El cambio de valores quizá es un poco inevitable. Nosotros lo que apostamos es que porque haya gente que en la medida en que empieza a redescubrir otra experiencia de la vida, o sea, que la vida es un don, que la vida merece la pena vivirse, pueda desarrollar un camino que en un momento dado pueda revertir la situación hacia la que vamos. Pero todo parte del cambio de la persona, de un redescubrimiento de una experiencia positiva de la vida.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS. Suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal ha presentado la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que se celebrará el próximo 10 de noviembre para hacer visible la acción de la Iglesia y ayudar a sostener sus actividades pastorales y caritativas. El obispo de Tarazona, Vicente Rebollo, es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
Ahí está la Iglesia mostrando qué es lo que hace, su tarea, su trabajo, para crear, bueno, pues ciudadanos responsables, serios y cristianos, pues cada día un poco más comprometidos, que ese es sin duda alguna nuestro principal objetivo. Porque lo que buscamos es avanzar en la corresponsabilidad que consideramos que debe tener cada cristiano, cada uno según sus fuerzas, su medida, pero el secretariado continúa con esa tarea de sensibilizar para buscar la corresponsabilidad y, claro, lo que estamos buscando es sostenimiento de la Iglesia Católica, de sus actividades, de lo que tiene, de lo que hace, para que siga avanzando hacia adentro, pero también hacia nuestra sociedad.
Ayer se clausuró un congreso internacional que ha conmemorado el quinto centenario de la llegada de los llamados 12 apóstoles de México al puerto de Veracruz. COPE Cáceres, Carlos Martínez.
El Congreso Internacional Los 12 Apóstoles de México ha tenido como objetivo revisar y actualizar el conocimiento académico que se tiene de uno de los acontecimientos más importantes de la presencia de España en América, en el momento en el que se cumplen 500 años. Se trata de 12 frailes franciscanos procedentes del monasterio extremeño de Belvis de Monroy, que han pasado a la historia por ser los pioneros en la defensa de las poblaciones autóctonas de los indios, reivindicando y realizando una labor social que a día de hoy se conmemora en todo el mundo. José Julián Barriga es el coordinador del congreso y está muy satisfecho con la asistencia de público.
Hemos tenido más de 350 personas inscritas en las diferentes sedes que se ha presentado. Es un tema, al menos en Extremadura, importante, de relieve. No siempre se logran una inscripción en un congreso tan específico y tan especializado como es este, 350 personas, que además han asistido en salas abarrotadas tanto en el Monasterio de Guadalupe como en San Francisco de Cáceres.
Las ponencias han sido de personas muy destacadas en el mundo de la historia y las academias mexicanas, desplazándose personalidades desde México a Extremadura. Los temas que se han tratado son la lucha por la igualdad, la defensa de los derechos humanos, los sistemas de escolarización y la obra que han dejado por escrito los 12 apóstoles de México.
El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, ha comentado el récord del número de peregrinos llegados el último año a la capital compostelana y que podrían superar el 500.000 a finales de año. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, el Camino de Santiago no conoce límites. Más de 475.000 personas han sellado su Compostela, han recogido sus credenciales en la Oficina de Atención al Peregrino, que depende de la Catedral. Para hacernos una idea de lo que es este ascenso, aquí van otras cifras. Hace 10 años, en 2014, fueron 238.000 personas. Hace 20 años, en 2004, la cifra de peregrinos no alcanzaba los 180.000. ¿Por qué vienen más personas a la tumba del apóstol Santiago? Le preguntamos por las razones que encuentra la Iglesia para este este ascenso al arzobispo compostelano, Monseñor Francisco José Prieto.
No solamente recorrer un espacio que lo es, hermoso de naturaleza, de historia, de cultura, pero que también responde a inquietudes, donde el corazón humano, en ese caminar a veces solitario, en pequeño grupo, en gran grupo, uno va experimentando un cambio que hace de la meta de Santiago y de la tumba del apóstol una referencia para tantas personas del punto de vista también creyente e incluso al que está en búsqueda.
El Camino de Santiago es una referencia internacional y ahí está la estadística. 6 de cada 10 peregrinos son de fuera de España.
Sí, pelo camino central. Amamos. Mi árbol genealógica materna es portuguesa.
I'm Corinna. And I am Teresa. And also it was really nice to meet with all the other people who walked the camino.
Pero muy buena, las emociones están en alta.
Una experiencia única.
La cifra es lo de menos, pero es un buen indicativo del éxito del Camino de Santiago y lo que aporta a quien se echa a caminar. Así que, buen camino.
La Catedral Primada de Toledo cuenta desde esta semana con un gemelo digital, una copia virtual del templo gótico que ha sido un regalo para conmemorar el 800 centenario del inicio de su construcción. Más detalles, Cope Toledo, Carmen Ródenas.
8 siglos de historia aguardan este templo sagrado. En sus cimientos, cientos de historias por contar y que se van conociendo muchas de ellas gracias a las nuevas tecnologías. Esta vez se ha utilizado la geometría. Mediante un láser escáner se han realizado sobre la Catedral de Toledo más de 1.600 escaneos, un total de 68 millones de puntos que unidos forman una perfecta radiografía de cada detalle que tiene este gran templo gótico. Han sido 2 chicas quienes han ideado este proyecto. Paula Noriega es una de ellas, es de la empresa Abcisa 3D y nos daba detalles de los resultados.
Pues porque está escaneada completamente la catedral. Tenemos un 99% de la catedral medida. No creemos que haya ninguna catedral con tanta geometría medida, con tantos habitáculos medidos.
Durante meses, las ingenieras han estado escaneando cada rincón de este monumental edificio. Lo que más les ha costado ha sido escanear las 18 escaleras de caracol que se han ido encontrando por toda la catedral.
Y en la Catedral de Sevilla se ha presentado el himno oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Comienza ya la cuenta atrás para el próximo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se va a celebrar este diciembre aquí en Sevilla. Su himno, lo estamos escuchando, era presentado ya oficialmente en la Catedral Hispalense. El nombre elegido, Caminando en Esperanza, lo hace basándose en el lema del anterior congreso y también el del próximo año Jubilar Santo. La composición es obra de Manuel Marbizón, mientras que Carlos Herrera ha sido el encargado de adaptar la letra, que es en la oración del congreso, cuyo autor es el propio arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sáiz Meneses.
De los 2 lemas, Iglesia en camino, peregrinando en esperanza, dijimos, caminando en esperanza, camino y esperanza. Había que también buscar un himno, y entonces se pensó en la comisión ejecutiva, pues quién mejor que el maestro Marbizón para componer el himno, la música, y Carlos Herrera, pues para pergeñar unas estrofas acordes con su fe, con su vivencia y con su ser cofrade también.
Monseñor Sáiz también animaba a seguir caminando unidos en la fe y en la esperanza para que este 2º Congreso de Hermandades y Piedad Popular sea, decía, una gran ocasión de oración, de reflexión, de encuentro, de caridad y también un faro de luz para renovar nuestra vida cristiana.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1904. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.